Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación. Visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas. Para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Buenos días, hoy continuamos rompiendo el aislamiento con gran emoción porque hoy estamos a punto de cumplir los 40, porque hoy es el día 39 de esta cuarentena. ¡Bien! Un día más en esta cámara de gas.
Hola, buenos días, buenas tardes, depende desde dónde nos estáis escuchando. Ya sabéis que retransmitimos desde Radio Contrabanda en 91.4 FM todas las mañanas de 10:30 a 11:30 aquí en Barcelona.
Y en Radio Bronca cada día también de 4 a 5 de la tarde en el 104.5 del FM.
Y además nos retransmiten también desde Radio Almaina en Granada de 3 a 4 cada día, laborable.
Y de Irola Irratia de Bilbao desde el 107.5 del FM.
Y en Radio Malva en Valencia.
Si no nos podéis escuchar a esas horas, siempre colgamos los podcasts en la página de Radio Bronca, así que desde ahí también nos podéis localizar. Y bueno, para dar paso al programa de hoy, decir que desde Rompiendo el Aislamiento queremos compartir con vosotras algunas reflexiones acerca de la muerte. Y diréis, bueno, a esta ya sí que sí, se le ha ido la olla del todo, pero no se nos ha ido, porque sabemos que aunque para muchas nos es difícil hablar de ello, es un tema extraño y poco habitual, porque a día de hoy, aunque pensemos que no hay, sigue habiendo temas tabú, y este pensamos que lo es, por lo menos aquí en el Estado, en Occidente. Y así que os lanzamos algunas preguntas con las que también hemos construido este espacio, como ¿qué es para ti la muerte? ¿Cómo entenderla más allá del dolor y del sufrimiento ante la pérdida? ¿Qué estrategias tenemos individuales y colectivas para pasar el duelo? ¿Quién gestiona hoy en día la muerte, el duelo y todo y el ritual? También nos preguntamos cómo se entiende la muerte en otros lugares, que para ello hemos contado con la participación de una compañera que nos hablará desde su lugar y experiencia. Y para acabar, cómo la muerte puede ser un ámbito más de nuestras vidas, que controlemos nosotras o por el contrario lo controlen otros y perdamos ese poder que podemos tener. Así que, sin más, en estos días en los que no paran de salir números y hablar de la muerte y todos los muertos que está habiendo, pues aprovechamos para esto, para lanzarnos a la piscina y, ¿por qué no?, compartir la vulnerabilidad como seres vivos que somos y que nacemos y morimos.
Pues enlazando un poco con esto que estabas diciendo, podemos empezar a escuchar un audio que nos ha llegado de una compañera que nos comenta cómo está siendo el papel de las funerarias durante estos días del coronavirus. Y a partir de ahí ya empezaremos a hablar.
¿Qué está pasando con el sector funerario durante el estado de alarma? Pues está pasando que empresas funerarias grandes, sobre todo, están aprovechando para hacer más negocio. Prácticas que ya llevaban a término antes del estado de alarma, ahora pues hacen lo mismo, pero adaptado a esta situación. Por ejemplo, están diciendo a las familias que es obligatorio comprar féretros especiales por tema de riesgo a contagio, ¿no? Por tema de seguridad sanitaria, cuando esto no es verdad. Por otra parte, están cobrando servicios que no están dando, porque hay algunos servicios que es el Estado el que lo está cubriendo por temas de seguridad y de protocolos. Sí, el Ministerio de Sanidad aplicó un procedimiento para manejo de cadáveres en casos de COVID-19 y en este no especifica que sea obligatorio usar un féretro especial, sino que es obligatorio uso la bolsa sanitaria estanca, que cuesta menos de 100 euros, pero el ataúd puede ser un ataúd normal. Por otra parte, bueno, quería comentar un caso que se ha hecho así más público, que es el caso de Uriol Barri, un músico de Manresa, que denunció en Twitter lo que pasó con la empresa funeraria Mémora cuando se estaban despidiendo de su abuelo, que había muerto por COVID-19. La empresa quería cobrarles un ataúd especial por 1.500 euros y además les quería cobrar más de 400 euros por un velatorio que no se celebraría. Comentar que la empresa Mémora es una empresa comprada por un fondo de pensiones canadiense hace 3 años, es multimillonaria y forma parte del oligopolio en Barcelona, o sea, es una empresa multimillonaria. Y el caso de Uriol Barri no es el único ni el más grave, o sea, están habiendo muchas denuncias y muchas quejas, experiencias parecidas. Y por eso las instituciones, tanto a nivel estatal como en Cataluña, se han puesto un poco manso a la obra. Lo que habría que ver es de qué manera, a qué alcance llegan estas medidas para regular precios y para asegurar los derechos de la gente en lo que es el sector funerario. Y también habría que ver si realmente supone un cambio en el sector, si después del estado, cuando deje de haberse estado de alarma, el sector funerario se reconvierte a algo más soberano, donde la gente realmente tenga la posibilidad de elegir cómo se despide y nos empoderemos en nuestras muertes y en nuestras despedidas, ¿no? Entonces yo creo que esto solo puede darse si estamos informadas, si estamos atentas, si nos organizamos y si cuestionamos las leyes y las gestiones concretas, municipales, etcétera, ¿no? Y generar alternativas autogestionadas. Esto es una parte súper importante y en esto vamos a necesitar no solo unirnos, sino también vamos a necesitar imaginación. Y esto, pienso que la crisis del COVID-19 es una oportunidad, a pesar de todo el sufrimiento que se está generando, es una oportunidad para ponerle atención y para cambiar la situación en este país con respecto a la muerte.
Bueno, pues escuchando a la compañera, ¿no?, que nos invita a reapropiarnos de este momento de la vida que es la muerte, pues a mí me hace pensar que quizás hoy en día aquí en el Estado es algo que el sistema se ha hecho suyo, se ha apropiado, pero que hace años yo creo que éramos mucho más soberanos sobre el duelo, sobre el ritual de despedida, ya que los muertos podían velarse en las casas, no había un tiempo, unos días máximos para enterrar al difunto. Bueno, yo creo que era de otra manera como se gestionaba antes, y que como todo lo que venimos hablando en el programa, ¿no?, que este momento de pandemia y de virus pues puede servir para cambiar algo o no, o que siga siendo todo igual y que se nos olviden estos 40 días que llevamos en casa.
Y que es un momento donde se ve más que nunca el negocio que hay montado alrededor de la muerte, ¿no? Y como sé, como estamos comentando, sí que es verdad que intentar introducir cambios en esto es difícil porque como nos suele pillar en un momento muy vulnerable, ¿no? Por el dolor de que se ha muerto alguien que queremos o por el dinero que nos cuesta eso y el agobio de cómo conseguirlo. Entonces es un tema que es importante poner sobre la mesa de antes porque si no, en el momento en que te pasa, es muy difícil cambiar algo.
Sí, que tenemos poco conocimiento, ¿no?, sobre el tema, que no es algo que se transmita en la cultura popular de que la gente te comenta, ah, pues cuando se murió no sé quién, lo hice así, lo hice asá, es algo que luego no sale en las conversaciones. Entonces tenemos pocas oportunidades de aprender cómo lo ha hecho otra gente, de tener ideas, de... Bueno, es algo que se queda muy en privado después. Y eso es una traba, ¿no? A la hora de intentar reapropiarnos, como decía la compañera, de la muerte, sin tener referentes, sin tener ejemplos.
Por eso el programa de hoy vamos a intentar meter otras voces que también nos dirán, ¿no?
Y si os parece, damos paso a otro audio, otra reflexión de esta compañera para continuar dándole vueltas al temita.
En Occidente hay una cultura dominante, culturas dominantes que generan fobia a la muerte y la convierten en tabú. En el Estado español pienso que es bastante evidente el tabú hacia la muerte. Al mismo tiempo que existe este tabú, hay una hipervisibilización de manera morbosa y sensacionalista de la muerte en los medios. Y pienso que quizá como práctica, como táctica de control a través del miedo, quizá como táctica también para insensibilizar o deshumanizar, normalizar violencia y asesinatos hacia determinadas poblaciones y determinados cuerpos. Y respecto al tabú, yo no digo que lo ideal es dejar de tenerle miedo a la muerte. Digo que este miedo no sea paralizante, que este miedo sea consciente y nos sirva para vivir, que no nos haga manipulables, sino que sea impulsor de cambios. El miedo es una emoción que puede ser generadora de grandes cambios individuales y colectivos. Si nos lo reapropiamos, es una gran emoción que nos puede dar muchas claves, mucha información. Y es muy importante tenerla en cuenta, siempre y cuando no sea un miedo resultado de las estrategias de control, ¿no? Siguiendo con la idea de la cultura del tabú, de la muerte, yo pienso que es importante que generemos una relación diferente con la muerte, que la entendamos como parte de la vida, no como algo ajeno o algo contra lo que luchar. La muerte es vida, como son los nacimientos o alimentarse. La muerte es parte de la vida y todas vamos a morir. Lo que no es admisible, lo que hay que cambiar, no es la muerte en sí misma, sino las muertes evitables y el cómo morimos. Muertes evitables son los asesinatos del sistema. Lo que hay que atacar desde la teoría y la práctica es la necropolítica. ¿Y qué es la necropolítica? Las políticas del sistema capitalista, colonial, patriarcal, capacitista, etcétera, que dejan morir o matan directamente a los cuerpos que no son rentables y no les sirve al sistema para su reproducción y su beneficio. La necropolítica es Christine Lagarde del Fondo Monetario Internacional diciendo que hay que bajar las pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. O la necropolítica es recortar en sanidad y dejar morir a gente por enfermedades que tienen tratamiento. Y la necropolítica son las fronteras y Frontex usando datos meteorológicos para matar en el mar a más gente con la excusa de que era la naturaleza. O sea, la necropolítica son muertes evitables, pero son muertes, asesinatos, resultado de intereses del sistema. Y pienso que para cambiar el imaginario hacia la muerte hace falta cambiar el vocabulario. Y en vez de hablar de muertes, y quizá despolitizamos
esas muertes, por llamarlas muertes en general, ¿no? No son muertes sin más, son asesinatos. Por eso pienso que es un error hablar de muertes como si la muerte fuera totalmente un arma del sistema, como si la muerte estuviera de parte del sistema. Y claramente el sistema utiliza la muerte como arma, de eso trata la necropolítica en parte, pero la muerte es más grande que el sistema. Quiero decir que la muerte son muchas cosas y la muerte también es nuestra. O sea, yo quiero reapropiarme de mi muerte, yo quiero que mi muerte me pertenezca en la medida que se puede pertenecer, que se puede poseer una muerte, en el sentido de yo elegir cómo me muero, de despedirme a mi manera, en la medida que sea posible. Entonces, la muerte, relacionar en nuestro vocabulario y en nuestros discursos todo el rato la muerte como resultado del sistema es identificar la muerte como parte de lo que hay que combatir y parte de algo que está mal, ¿no? Entonces, mi idea es que la muerte en sí misma no es mala, la muerte en sí misma es parte de la vida. Lo que es terrible, lo que es atroz, son las muertes evitables, son los asesinatos. Y eso es lo que me gustaría como transmitir aquí un poco, ¿no? No es una cuestión de morir sí o morir no, sino de cómo morimos. Y ese cómo morimos responde a un sistema en el sistema en el que vivimos.
Gracias por esta aportación. Y sí, es verdad que la muerte es un tabú, ¿no? En plan que nuestros muertos van o al infierno o van bajo tierra, pero siempre están lejos de nosotros, no conservamos para nada la relación con ellos. De hecho, hacerlo es algo mal visto psicológicamente, en plan te ven como que estás teniendo problemas psicológicos y conservas una relación demasiado estrecha con los muertos. Y eso, bueno, es una pérdida que tenemos, ¿no? Como cultura, como, bueno, nos aleja de una parte de la vida que dejamos de controlar para siempre.
Y algo que fomenta esto también, ¿no? Como los espacios destinados a los muertos, los cementerios, los tanatorios, estos lugares están bien lejos de, o están a las afueras de las ciudades, o que hacen que no esté en el día a día, ¿no? Como que en el día a día no nos demos cuenta de que hay muerte a nuestro alrededor y lo intentemos apartar. Ya, esto como otros espacios que no interesan que estén, ¿no? Como también son las cárceles o centros de internamiento para personas extranjeras. Al final todo lo que no interesa que con lo que vivamos día a día se aleja físicamente también, ¿no?
A mí hace unos días leía un texto sobre el duelo y la muerte que había una frase que que me gustó, que decía: nadie nace con un billete que le asegure morirse de viejo, ¿no? Aunque pues esta sensación de que, esa idea de que pues los padres se mueren antes que los hijos y que no pensamos en que nos vamos a morir en algún momento, cuando esto realmente puede llegar en cualquier momento, ¿no? Y este distanciamiento con pensar que en algún momento nos vamos a morir forma parte de esto que comentábamos de no integrar que esto va a pasar, ¿no? Y entonces también tenerle mucho más miedo a la muerte. De si... No quiero decir que la muerte no sea una cosa que dé miedo, ¿eh? Pero integrarla como parte de la vida y tenerla presente igual también te puede hacer vivir la vida de una forma... Pues con más vida, ¿no?
Sí, No, sí, que yo creo que también que esto es algo que interesa, ¿no? Al sistema también, como el pensarnos que somos fuertes, que somos jóvenes, que para estar ahí 24/7 dando el callo, currando y lo que haga falta, ¿no? Como que si realmente nos planteásemos más la muerte como una opción, quizás priorizaríamos otras cosas en nuestro día a día o dedicaríamos el tiempo de otra manera, ¿no? No. Entonces yo creo que también forma parte de para que esta rueda funcione, como la idea esta de que somos invencibles, que somos intocables y que somos eternos, ¿no? Cosa que ahora se está poniendo mucho, nos está dando en la cara un virus que nos hace conectarnos con nuestra vulnerabilidad como seres que somos, que no somos eternos, ¿no?
Y ese distanciamiento con la muerte tiene la otra cara de la moneda, ¿no? Como ahora comentabas, que cuando pues hay una situación en la que se nos pone la muerte delante, más, ¿no?, delante, como no estamos acostumbradas, esa situación nos da mucho más miedo, y ahora en esta circunstancia de coronavirus, el gran miedo que nos genera la muerte nos hace también que sea mucho más fácil que obedezcamos a medidas que nos imponen, cuando si no las cumplimos estamos generando muerte, ¿no?
Pero bueno, a la vez estas medidas están imponiendo muerte a muchas personas, o sea, incluso aquí en nuestra ciudad, muerte no en forma de coronavirus, sino en forma de hambre, en forma de miseria, en forma de sufrimiento psicológico, y esto no se considera una cuestión de salud pública, porque parece que lo único que interesa a la salud pública es esta enfermedad, que al final puede afectar a cualquier persona independientemente de quién sea, de su origen, de todo. En cambio, las otras muertes, eso que la compañera llamaba asesinatos, son mucho más selectivos, no afectan a cualquiera. El hambre que va a traer esta crisis que le llaman no va a afectar igual al presidente del gobierno que a la gente de los barrios.
Igual que todos los protocolos para sanidad y todas las medidas que se están tomando con el coronavirus no se toman con otras causas de muerte que generan más muerte en el mundo, ¿no? En el mundo, incluso en este estado, en el estado español. Porque no, sí. También nosotras hablábamos de este distanciamiento que tenemos con la muerte, y es verdad que lo decimos nosotras desde las que estamos comentando aquí ahora, pero no todo el mundo en Barcelona tiene el mismo distanciamiento respecto a la muerte, ¿no? También va muy ligado a las circunstancias de vida que tengas. Recordar que la mortalidad en Barcelona, por ejemplo, que es donde estamos hablando, es muy diferente, hay muchos años de diferente esperanza de vida entre los barrios ricos y los barrios pobres de esta misma ciudad, ¿no?
Y a mí me parece curioso como la contradicción, ¿no?, de que a la vez que es un tema tabú aquí y no tenemos contacto diario porque no vivimos en situaciones eso, ni de guerra, ni de catástrofes naturales, ni de, ¿no?, como al mismo tiempo que aquí vivimos con unas condiciones de estabilidad, o no sé cómo decirlo, pues por otro lado ese contacto no lo tenemos directo en nuestro día a día, pero sí el bombardeo este que nos llega a través de los medios, ¿no?, con las muertes de otras que están lejos. Entonces, como es bien contradictorio, de por un lado todos somos ya como inmunes a las muertes que vemos por televisión, que escuchamos por la radio, que nos llegan, ¿no?, de no sé cuántos miles muertos y no sé dónde. Bueno, es como eso está lejos, eso como que no nos llega, ¿no? Pero es la muerte como que nos llega en una dirección y yo creo que con un objetivo. No lo vivimos tanto aquí en el día a día.
Bueno, y también apuntar que nuestra comodidad es fruto de estas muertes. O sea, que esta grabadora que tenemos aquí enfrente es fruto de muertes, ¿no? Entonces, bueno, que nos bombardean con estas imágenes, y para mí también es una manera de decirnos muy sutilmente de vosotros tenéis este espacio en el mundo si queréis conservarlos, y nos hacen cómplices de estas muertes, no cómplices directas, ¿no?, pero nos hacen ver lo que esto genera y aferrarnos a nuestra comodidad con ello.
Sí, y cuando dices aferrarnos, también es como nos aferramos a la vida, y depende en qué situaciones, a costa de qué, ¿no? Como también, a lo mejor es otro tema aparte, pero la libertad de decidir también cómo morir y cuándo morir, que hace poco pues también se estaba poniendo en cuestión, ¿no?, que si, con la ley de la eutanasia, pues como también ahora en una situación de cuarentena quizás haya muchas personas que prefieran seguir en contacto con su gente o seguir haciendo su vida y morir, porque asumen que ya está, que tienen que morir, y no pasar los últimos momentos de la vida quizás solos y como algo, ¿no? Como que no lo harían en otro momento, sino que es algo impuesto que no se puede elegir.
¿Te refieres a gente mayor o personas vulnerables, ¿no? Que se supone que son las que más tienen que cortar sus relaciones sociales.
Sí, sí, que es, ¿no?, el Estado el que dice estos que se queden en casa y estos no, quienes son vulnerables. Entonces, como ver ahí un poco la libertad individual que existe.
Sí, como este alargar la vida al máximo tampoco es una cosa que aparezca gratuitamente aquí, ¿no? Como la posición que se tiene mayoritariamente aquí o las políticas sanitarias de aquí están orientadas a alargar la vida al máximo, y eso también hay gente que lo decide y es una decisión pues que tiene que tomar cada persona. Es una decisión muy válida, pero como está tan orientado esto también es una cosa que al final pues es rentable, ¿no? Es rentable para empresas de residencias, es rentable para empresas farmacéuticas, es rentable para...
Sí. Hombre, muchas cosas. También como aquí la sociedad está organizada, para mí tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como hay personas que ya se salen fuera de la edad productiva y ya no se las tiene en cuenta dentro de la comunidad, ¿no? Como son las personas mayores que estamos diciendo. Como que el hecho de que ahora nos demos cuenta de que hay un montón de personas ahí en residencias que están muriendo solas, pues para mí es un claro ejemplo de pues del valor que se les da a unas y a otras, ¿no? Y hablamos de personas mayores, pero podemos hablar de otras muchas personas que están fuera. Y el otro día, hablando con una colega, ¿no?, la sorprendía un poco también la culpa que ahora como que nos sale, ¿no?, al darnos cuenta de la situación en la que están muchas personas en estas residencias, y esa culpa, pues bueno, que nos sirva también para intentar a lo mejor también imaginarnos otro lugar para estas personas mayores que no tienen por qué estar fuera.
Ahora, después de estar comentando la situación aquí, dándole vueltas para arriba y para abajo, vamos a pasar a hacer unas preguntillas y hablar con una compañera que nos gustaría que hubiera podido estar aquí, pero por las medidas restrictivas estas del aislamiento no ha sido posible, así que nos comunicaremos virtualmente con ella.
Buenas tardes, compañera.
Hola.
Hola, amiga y compañera.
¿Cómo estás?
Hola, compañeras. Aquí bien, confinada. ¿Y ustedes?
Pues te llamábamos porque pensamos que era interesante oír tu voz en este programa.
Entonces, bueno, para empezar, te queríamos preguntar cómo se vive la muerte en México y si allí es un tema tabú como aquí o es bien diferente.
Bueno, nosotros en México, para nosotros no es un tema tabú la muerte. No podríamos concebir la vida sin la muerte. Aceptamos la muerte porque también así aceptamos la vida. Pues para nosotros es una dualidad. Y festejamos la muerte como si fuese un nacimiento. Y también creo que al festejarla con esta alegría que tenemos, también restamos brutalidad al duelo y damos esperanza a un país donde hay un montón de muertes violentas.
Me gusta esta comparación que haces entre el nacimiento y la muerte, porque siento que aquí, por ejemplo, nos han desposeído tanto del momento de nacer como el momento de morir. Y así como en el momento de nacer, quien nos desposee es pues los hospitales con toda su industria de los nacimientos, en el momento de la muerte son las funerarias, ¿no? Y entonces me gustaría saber cuál es el papel de las funerarias en México.
Bueno, las funerarias en México tienen la misma forma, ¿no?, de corrupción, de saqueo, de abusar del dolor de la gente, igual que aquí y que en muchos lugares, ¿no? Es un negocio. Y entonces, bueno, pero en México la gente trata de prescindir lo menos posible de sus servicios y solo utilizar lo básico que es necesario. Y tratamos de organizarnos de otras formas donde no se meta tanto el servicio funerario.
Y entonces, si prescindís de las funerarias, ¿cómo es vivir una muerte ya? ¿Qué hacéis?
No podemos prescindir de las funerarias del todo, pero tratamos de solamente pedirles lo básico. Yo les quiero leer una narración de cómo vivimos la despedida en nuestros barrios, cómo hacemos con los velorios y bueno, ahí les va. Nosotros no queremos que ninguna empresa funeraria se lleve a nuestros muertos porque sabemos que es puro negocio para sacar dinero y porque necesitamos tiempo con ellos para podernos ir despidiendo. Queremos verlos y dejarnos sentir el dolor, llorarles todo lo que nos dé la gana, ponerles su ropita que más les gustaba o alguna cosa favorita dentro de su caja, reírnos con ellos, hablarles cosas, pensarlos, pedirles perdón y perdonarlos, enojarlos, gritarles, emborracharnos, tomar el cafecito y el pan de dulce junto a ellos, cantarles sus canciones y mirarlos, ir despidiéndonos y entendiendo que no volveremos a verlos con la misma forma, amanecer juntos y velarlos toda la noche antes de que los llevemos a sembrar, porque no se van para siempre, no se borran ni se olvidan, ni se esconden. Se siembran como árboles para volver a renacer con nuevas formas y para renutrir la tierra que nos da de comer, porque nuestros muertos no dejarán nunca de existir. Solo cambiarán y seguirán viviendo en nuestros recuerdos.
¿Y cómo celebráis en México el Día de los Muertos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo vivís ese día?
Los 1 y 2 de noviembre nos vamos a donde están sembrados y les hacemos fiestas y ofrendas con calaveritas de azúcar, su pan de muerto, su música, su comida y bebida preferida, porque sabemos que ellos vienen a chupar la esencia. Y les ponemos flores de muchos colores y papel picado, y prendemos fuegos e inciensos para que sepan encontrarnos y no se pierdan en el camino. Unos les escriben poemas y otros hasta se disfrazan de calacas para evocarlos. Luego se acaba la fiesta y ellos se vuelven a Sumictlán, que es el lugar de los muertos. Pero sabemos que volveremos a encontrarnos.
Gracias por contarnos un poco cómo se vive allí el día de los muertos. Y no sé si se te ocurre algo más que añadir o alguna reflexión más que quieras compartir.
Pues ahora que estamos hablando de duelo, de muerte, también me viene a la mente una situación que vivimos muchos migrantes, los cuales pasamos un proceso de duelo, vivimos en un constante proceso de duelo por haber dejado nuestra vida de lado en nuestros países, dejar amigos, familiares, costumbres, y bueno, también el duelo de que se rompen los sueños, ¿no? De las expectativas que tenemos al migrar, que cuando enfrentamos con la realidad vemos que no son lo que esperábamos. Entonces siempre también estamos como sufriendo pérdidas constantes, ¿no? Y este proceso de duelo, de pérdida.
A raíz de esto que nos comentabas sobre el duelo, ¿no? De pues todo lo que has dejado atrás y todo lo que, bueno, alguna vida que dejas atrás para empezar una nueva vida que no es tan ideal como parecía. ¿Qué herramientas tú te llevas de tu cultura sobre la muerte? ¿Y cómo esas herramientas te pueden ayudar a afrontar esta situación? O bueno, ¿cómo tú lo has vivido y cómo tienes de esto presente ahora?
Pues creo que la cultura que tenemos ante la muerte, al migrar también me ayuda como a saber que son ciclos, ¿no? Que son transiciones que vamos a ir pasando, que van a ir cambiando, que se muere una cosa pero nace otra, ¿no? Que hay algo más.
Y para acabar, nos gustaría saber un poco cómo ves tú que aquí vivimos la muerte y qué es lo que te sorprende o lo que encuentras diferente de todo lo que nos estás contando.
Bueno, aquí a mí me da la impresión de que la muerte se quiere ocultar, ¿no? Como que se quiere invisibilizar y dejar a un lado como si no existiera. Y bueno, es como una negación para mí, ¿no? Y también se me hace que eso puede hacer daño, porque entonces cómo la gente va a superar sus duelos, ¿no? Si no puede hablar de ellos, si no puede estar cerca de la muerte. No sé, es mi percepción. Pues yo quería preguntarles por qué esta sociedad es así ante la muerte.
Pues sí, no te equivocas en esta percepción. Es verdad que cuando nos llega la muerte nos faltan un montón de recursos. Creo que tanto personalmente como comunidades.
Y gracias por abrirnos un poco más la visión sobre el tema y enseñarnos que hay otras maneras también de llevar el duelo y que quizás de las que tenemos mucho que aprender.
Y nos despedimos en esta entrevista, nos hablamos y nos vemos todo el rato.
Un abrazo, compañera.
Muchas gracias.
Bueno, espero que les sirva de algo este aporte y pues muchas gracias por escuchar, compañeras. Las quiero un montón.
Cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canica calaca. Cuando menos lo pensamos nos hace tirar la pata y yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra canija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca.
Vamos a escuchar a Amparo Ochoa con la canción de La Calaca.
Y enlazando con la pregunta la última pregunta que nos lanzaba la compañera, ¿no? De por qué lo vivimos así aquí, pues yo diría que hay una gran parte que es porque no tenemos otra manera de hacerlo. Porque antes quien canalizaba la relación con la muerte era la Iglesia a través de la religión, y debido a la historia de los últimos siglos de la Iglesia, pues ahora mismo aquí hay un gran rechazo hacia, por parte de mucha parte de la sociedad, hacia la religión, y no hemos encontrado otras maneras de afrontar esto colectivamente. Pues de alguna manera la religión sí que le da un sentido a lo sucedido, da unas pautas de cómo gestionarlo, da maneras de hacerlo colectivamente, nos gusten más o nos gusten menos, ¿eh? No digo que el modelo del cristianismo sea la hostia, pero sí que, bueno, da algo, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos con que no tenemos nada, que muere alguien en una situación en la que muchas vivimos aquí de comodidad material, de que tendríamos unas condiciones idóneas para hacer un duelo. Y no sabemos hacerlo y se recurre a hacerlo individualmente a través de terapia y hasta ahí tira para adelante y no hablemos más de esto. Y bueno, creo que tenemos mucho que aprender de gente que sí sabe vivirlo colectivamente, que sí sabe integrarlo en la vida y que sí sabe ver los duelos como parte de la vida, ¿no? Como lo último que nos comentaba, que puede servir no solo para la muerte de personas, sino para los cambios de ciclo.
A mí se me ocurre, enlazando con el último audio que pasaremos en el programa de hoy, que la compañera también nos lanza algunas preguntas o propuestas, ¿no? Para intentar rehacernos con este tema y imaginar otras maneras para pasar el duelo. Sí que un planteamiento que para mí creo que sería necesario es hablar de la muerte desde pequeños, hablarlo con la mayor naturalidad posible y que no sea algo que se oculta, ¿no? Como
si desde pequeños ya vamos entendiendo lo que pasa, pues luego al final también se va integrando más. La propuesta entonces sería como que estuviese metido más en, no sé si desde la educación, desde casa o desde donde sea, ¿no?
Sí, compartir más entre nosotros lo que nos pasa cuando alguien se muere, ¿no? Como, también para yo veo muy importante tener referentes, que si no, cuando esto te pasa, nunca nadie te ha hablado de esto, nunca, no sabes qué se supone que tienes que hacer o qué se supone que sientes o qué significa que alguien se muere, ¿no?
Al final es como buscar espacios colectivos para hablar de ello, ¿no?
Sí, sacarlo un poco de lo individual.
Y hacernos preguntas sobre cómo podemos romper con este tabú de tener que, cuando estamos gente junta porque se ha muerto alguien, en la mayoría de casos, como mínimo los que yo he vivido, todo el mundo está triste, pero es el modo actual es la política de la contención, ¿no? Y cómo poder romper esto para acercarnos unas con las otras.
Y bueno, pues os dejamos aquí con la compañera que nos cuenta sus últimas reflexiones.
Sobre duelos que tal vez no son tan fáciles de llevar porque vienen de un genocidio y de desapariciones, ¿no?
Sí.
A continuación leeré un fragmento del libro de la necropolítica neoliberal A la empatía radical, de Clara Valverde, sobre el duelo y la historia. Y dice así. El duelo que no se ha hecho se llama duelo congelado y tiene un gran impacto sobre individuos, familias y sociedades. Abraham, Torok y otros teóricos explican con gran claridad el impacto que se produce en la generación que vivió el trauma, en la generación de los hijos y en la de los nietos. Como subraya también la filósofa Judith Butler en su libro Vida precaria, si no se permite una sociedad que haga el duelo, la gente siente que las pérdidas no son reales y se produce una falta de sensibilidad al sufrimiento humano que contribuye a la deshumanización de la sociedad. Los efectos más evidentes de no haber podido hablar abiertamente de la violencia del pasado, de no buscar y enterrar a los desaparecidos, de no llevar a cabo justicia y reparación de los crímenes cometidos, surgen en los nietos de los que vivieron el trauma colectivo. Estas manifestaciones incluyen el miedo y la confusión, y también una gran necesidad de tener enemigos, de polarizar con agresividad y de simplificar todo a dos opciones. La confusión se hace patente cuando, ante injusticias del presente, la gente tiene dudas sobre cómo verlas. Pero no estamos tan mal, ¿no? El miedo está instalado profundamente en nuestra vida, cotidiana, individual y colectiva, en nuestro temor a significarnos, a decir lo que pensamos, sobre todo si otros tampoco expresan sus ideas y si es una idea que cuestiona el poder. El miedo es obvio cuando, en vez de enfrentarnos al poder, a las injusticias y a la violencia, decimos al de al lado en voz baja, le hubiera dicho al jefe, le hubiera dicho al político, le hubiera dicho al médico, pero no se lo dijo ni se lo dirá. El miedo que hemos heredado consciente e inconscientemente nos hace más vulnerables a la manipulación y más proclives a la pasividad. También hay miedo a significarse en el sentido de no buscar el lugar de uno mismo en la historia, en este momento, en la historia, y en no dar significado al lugar de los antepasados, ni a la relación entre los antepasados y los vivos. El miedo también está en la frase, es lo que hay. Hay que aceptar lo que sea, porque no aceptar da miedo. Da miedo que, por tener ideas disidentes, uno sea atacado, que pase algo horrible, aunque no se tenga muy claro el qué ni cuánto de ese miedo es real. Se tiene miedo a que pase algo terrible, aunque ese algo ya pasó pero se lleva en el inconsciente. No es tarde para hacer el duelo. Los nietos del golpe de Estado de 1936 tienen una gran responsabilidad hacia sus antepasados, hacia ellos mismos y hacia futuras generaciones. Si se quiere tener la posibilidad de frenar las necropolíticas del neoliberalismo, se necesita hacer el duelo que, como explica Judith Butler, permite elaborar el sentido de una comunidad política y conectar los unos con los otros para construir una fuerza colectiva.
Cuando yo muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud y vida por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebre cielo y estrellas negras.
Al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Buenas tardes, compañeras de Radio Bronca, y un saludo muy especial para las compis de Rompiendo el Aislamiento. Quiero compartir con vosotras unas pequeñas reflexiones sobre la situación que estamos viviendo y señalar tres aspectos que me preocupan especialmente. En primer lugar, el miedo. Me preocupa que principalmente se enfoque el problema de la epidemia no desde el punto de vista de la salud, sino como un problema de seguridad, en el sentido más policial del término. Nuestros gobernantes hablan de guerra y utilizan terminología bélica para silenciar el negocio que está haciendo la sanidad privada y ocultar la política criminal de recortes a que han venido sometiendo a la sanidad pública en los últimos años. En segundo lugar, me preocupa el contraste entre el celo policial para garantizar el confinamiento de la población para evitar posibles contagios y al mismo tiempo la tolerancia y la tibieza respecto a las condiciones de higiene en que se trabajan las empresas. Como por ejemplo el caso de la empresa Atento, una empresa de telemarketing donde los trabajadores hicieron un plante porque se negaban a compartir el mismo teclado, el mismo micrófono y los mismos auriculares, y la empresa lo que hizo fue llamar a la policía, la cual obligó a los trabajadores a seguir trabajando, sin obligar a la empresa a que cumpliera las mínimas medidas de seguridad. Me parece un ejemplo muy claro del doble rasero con el que se nos trata a los ciudadanos de a pie, que se nos obliga a mantener el confinamiento, y la tolerancia con que se trata a los poderosos. El tercer aspecto que quiero también compartir es la militarización y el control policial de las calles. Me parece vergonzoso que una unidad militar como la UME se la esté potenciando se le esté tratando como a héroes, se destaquen las desinfecciones que hacen en las residencias de ancianos, etc., mientras se oculta que el presupuesto de defensa casi cuadruplica al de sanidad y que los 200 millones de euros que se han invertido en la UME se hubieran destinado a los servicios de emergencias civiles, el personal sanitario dispondría al menos del material de protección necesario y sus actuaciones seguro que serían mucho más efectivas. Nada más. Un saludo y nos vemos en las calles luchando por una sociedad más igualitaria, más solidaria y más libertaria. Salud.
La selección natural perdió el rumbo. Poema de Camila Sosa Villar, travesti, prostituta, performer y poeta de Argentina. La selección natural perdió el rumbo y el hombre se siente por encima de la fauna y de la flora. Los cazadores por encima de la víctima. Los jóvenes se sienten superiores a los viejos. Los hombres creen ser mejores que las mujeres. Las mujeres creen ser mejores que los hombres. Hombres, mujeres, niños, adolescentes y ancianos creen ser superiores a las travestis. El rico se siente superior al pobre. El contemporáneo se siente mejor que el clásico. Y el clásico hace volar el barrilete de su eternidad. Los heterosexuales se creen mejor que los homosexuales. Pero el homosexual con dinero se siente mejor que el puto pobre. El homosexual atlético saborea su imagen en el espejo. Y su narcisismo le hace creer que es mejor que el maricón gordo que lamenta no ser mejor que nadie. Los bellos subestiman a los feos. Los inteligentes a los tontos. Los tontos a todo el mundo. La familia es superior a la soledad. Las mujeres y los niños siempre van primero. Todos creemos merecer algo por haber vivido. Solo es necesario alguien que nos haga reír. No creo en merecimientos. Solo sé que las plantas son superiores a todos y los perros son las mejores mascotas. Nina Simone es mejor que sus colegas y nadie podrá igualar a Jessica Lange. Mi vieja es la mejor cocinera del mundo. Y a las historias de amor hay que hablarlas en primera persona. Al fin y al cabo, en esta partida de justicias e injusticias, la muerte siempre tiene las mejores cartas.
No tienes nombre de final. Lo mejor es terminarlo. La ruptura es oficial. No volveré a mirar atrás, no quiero lo que das. No vengas a buscarme como las demás. Voy a borrar las huellas que dejaste en mi corazón. Ya no te guardaré rencor, será mucho
thank you. poema de Alejandra Pizarnik, poeta argentina. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco, porque aúlla la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío. Es el instante de poner cerrojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años. Y sin embargo, no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás. O simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a la luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remendan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo, porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos, porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro, ¿qué haré con el miedo? Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. I'm coming up only to show you down for. And coming up only to show you wrong. To the outside, the dead leaves, they are alone. For they die, have trees, hang their bones.
Vale, pues una vez escuchado el contestador que nos encanta un día más, nos vamos a ir cerrando el programa que hemos empezado hace una hora.
Y desde el que, en el que hemos participado desde un lugar concreto, también asumiendo que no es un tema que tengamos tampoco muy por la mano, ni que no sea fácil hablar de ello, solo que por hoy nos hemos lanzado, pero también con inseguridad de haber dicho alguna que otra cagadilla.
Y entendemos que la muerte afecta diferente a todo el mundo, también, bueno, pues muy en función de la clase social en la que vivamos, y que nosotras lo hemos hablado desde nuestra posición.
Y que una vez más, como cada día, y en verdad como en todos los programas, os invitamos a que mandéis audios haciendo críticas o aportaciones o cuestionamientos, o canciones, o chistes, o lo que os dé la gana, y los ponemos en el contestador de los siguientes programas que vayan viniendo, que parece que quedan unos cuantos, porque el confinamiento se alarga y se alarga.
Y no queríamos terminar este programa sin mandarle un saludo a Cande.
Va para ella este programa.
Va para ella ahí donde esté.
Y nada, el programa de mañana, para adelantaros, hablarán sobre gordofobia en el confinamiento. Así que no os perdáis tampoco estos minutos en las ondas.
Con otras voces.
Bueno, pues hasta mañana.
Feliz lluvia.
Y seguimos en confinamiento, pero no aisladas.
Chao.